bien. ¿Estás listo, azul?
Sí.
¿Estás listo, rojo?
Sí.
Pues a darle.
Bienvenidos a Salvate, el programa donde los golpes retumban.
En esta emisión hablaremos de artes marciales mixtas.
MMA presenta otra edición de Combate Radio.
Un saludo, amigos, bienvenidos a esto que es La Voz de los Campeones, Combate Radio, el programa especializado en artes marciales mixtas. Como siempre, este saludo es afectuoso, enviado hacia ustedes por sus amigos Víctor Reveles, quienes hablan en estos momentos, y Miguel Ángel Dávalos en el otro micrófono. Y pues la primera edición del año, Miguel, de esto que es La Voz de los Campeones para MMA Sports Center.
Sí, así es, bastante información que tenemos sobre el Grand Prix de peso completo que tiene la gente de Strikeforce, también lo que se está ajustando dentro de UFC en la división de los completos, bastante interesante que ahora Junior Cigano dos Santos y Brock Lesnar sean los maestros de la 13ª temporada de Ultimate Fighter.
Sí, van a ser los entrenadores para esta temporada del reality show, vamos a estar hablando de eso, vamos a tener también lo que es la información sobre los torneos que está armando Bellator para su siguiente temporada y muchas cosas más, respondiendo también a las cuestiones, las preguntas que ustedes nos han estado enviando a través de los diversos medios, como son nuestras redes sociales, Facebook y Twitter con el usuario MMA Sports Center, o también al correo electrónico
contacto@mmasportscenter.net.
contacto@combateradio.com, que esta es La Voz de los Campeones, ahí es donde nos pueden enviar cualquiera de sus preguntas, también lo pueden enviar al de MMA Sports Center, pero pues ahí estamos en contacto, hay diversas alternativas, hay muchísimas maneras de hacernos preguntas, de mandar sus comentarios, de decirnos si es que les gusta o no les gusta este espacio, qué quieren que le agreguemos, qué quieren que le quitemos. Y bueno, vamos a empezar dándole con lo que es nuestra materia, las artes marciales mixtas. Y se ha anunciado que ya es completamente oficial lo que se rumoró durante mucho tiempo. Strikeforce presentó al lado de M1 Global y el respaldo de la televisora Showtime, un Grand Prix de peso completo. Estarán combatiendo, pues, como la gran estrella, lo ha anunciado Strikeforce, Fyodor Emelianenko, conocido como Fedor, Fedor Emelianenko, en contra de Antonio el Bigfoot Silva. Además está el campeón de Strikeforce en las límite de 265 libras, Alistair el Demolition Man Overeem, va en contra de Fabricio Werdum. Esta es en la llave inicial de cuartos de final. El que gane de Fedor contra Silva y de Overeem contra Werdum se estarán enfrentando en las semifinales. Del otro lado está Andrei Arlovski en contra de Sergei Karitonov, que Sergei es el último peleador en ganarle dentro de artes marciales mixtas a Alistair Overeem, y pues el Pitbull Arlovski, ex campeón de UFC, y hablando de ex campeones del Ultimate Fighting Championships, Josh Barnett estará enfrentando a Brett The Grim Rogers. Esto es el esquema que ha presentado la gente de Strikeforce. Entonces podría pasar el ganador de Arlovski en contra de Karitonov en contra de el vencedor de Barnett en contra de Rogers. Se ha hecho mucha controversia desde que se anunció que podía darse este Grand Prix hace un tiempo. Se ha hecho otra polémica después cuando se dijo que se iba a anunciar a Fedor como el gran y el principal atractivo, siendo que Overeem es el campeón, siendo que Werdum ya le ha ganado recientemente el pasado 26 de junio de 2010. Y la controversia o la polémica más reciente, Miguel, la hemos visto por los emparejamientos que se ha opuesto mucha gente o le ha parecido que podrían haber sido más apetecibles los de primera ronda y que a mucha gente le parece, ¿no? Del lado donde está Fedor contra Silva y Overeem contra Werdum, como que quedó muy cargado de peleadores top y pues que no se hizo también lo que es muy tradicional en los torneos, ¿no? La siembra del 1 al 8 los vamos acomodando y ya el 1 pelea contra el 8, el 2 contra el 7, como es habitual en diversos torneos. Aquí no se dio, simplemente se hizo un acomodo como Strikeforce quiso. Cabe aclarar que la pelea de la ronda de cuartos de final entre el holandés Overeem, quien también es el ganador del Grand Prix de K1, la única persona que tiene estos dos títulos en sus manos al mismo tiempo, el de Strikeforce y el de K1, o bueno, un título importante de artes marciales mixtas y el de K1, Overeem va a defender su fajín de Strikeforce, el que tiene como límite máximo 120 kilos con 200 gramos, en contra de Baikavalo, de Fabricio Werdum, del brasileño, en la primera ronda. Esa es una revancha. Fabricio Werdum ya alguna vez venció, sometió a Alistair Overeem, y el ganador, esta pelea sería a 5 rounds. En las semifinales se enfrenta a Fedor o Antonio Silva, que sería enfrentarse al brasileño a Pesao Silva después de que le gane a Fedor, o a Fedor después de que vengue su derrota contra Werdum. Y en las semifinales también se expone el campeonato de peso completo y esa pelea sería a 5 rounds. Del otro lado, pues ya lo dijimos, Arlovski contra Karitonov, Barnett contra Rogers, el que gane pasa a la semifinal, todas estas son peleas de 3 rounds. Y en la final, el que quede Arlovski, Karitonov, Barnett o Rogers, en contra de cualquiera que sea en ese momento el campeón, se enfrentarían a 5 rounds la final, no solo por ser el ganador del Grand Prix Mundial de peso completo de Strikeforce, sino también del campeonato. Entonces se disputaría 3 veces durante este 2011, si es que no hay cambio de planes y demás, el título de Strikeforce, que anecdóticamente lo podemos decir, en los últimos 2 años y medio, si no es que poquito más, sí un poco más, se ha disputado solamente 2 veces. O sea, en un rango de casi 30 meses, se disputó 2 veces, discúlpenme. Paul Buentello contra Overeem y Overeem contra Brett Rogers. En 12 meses, que sería este 2011, de hecho en mucho menos, porque se calcula que este torneo termine por ahí de septiembre, estaríamos hablando que en 7, 8 meses se disputaría 3 veces según el plan. Suena interesante, ¿no, Miguel?
Bastante, aunque como bien lo mencionabas, del otro lado sí salen peleadores un tanto débiles y sobre todo a ver de cómo vienen un Andrei Arlovski que ha sido destrozado en sus últimas peleas, una Josh Barnett que ha tenido problemas con la Comisión Estatal de California, con ese doping que él dice que no fue, que sí, que no. Entonces sí sale un tanto robada por ese lado. Quizás estaban buscando una forma, no quiero mencionarlo, si asegurar a un campeón desde la primera ronda, tener a un peleador más fuerte y que ganara la final, o sea, llegar con un solo campeón. Sí, luce interesante ver una posible revancha entre Werdum y Fedor, pero estaría más interesante verlo en una final. Aunque también se puede dar la final que muchos han querido, la pelea entre Fedor y Barnett.
Aunque, sinceramente, ¿qué te suena más apetecible en este momento, Miguel? ¿Fedor contra Overeem? ¿Fedor contra Werdum? ¿O Fedor contra cualquiera de los otros? O sea, entiéndase, Silva, Arlovski, Karitonov, Rogers o Barnett. O casi casi te la pongo. ¿Fedor contra los otros 6 juntos? ¿O Fedor en revancha contra Werdum? ¿O Fedor contra el hombre que lo ha estado retando y que es campeón de K1 y de Strikeforce, que es Alistair Overeem.
El caso de Fedor Emelianenko es muy particular, porque sin tener el campeonato, sin ser el que tenga la corona que lo acredite como campeón, la gente lo reconoce como tal.
Ya no.
Bueno, ya no, porque perdió ante Verdún. Sin embargo, ahora sí que los aficionados de Hueso Colorado todavía le siguen mostrando un respeto bastante hacia Fedor, sí, como que sí, pero lo atraparon. Muchos dicen, no cuenta esa derrota ante Verdum, fue un error que cualquiera pudo tener. Muchos todavía no quieren asimilar que Fedor es humano y que puede perder.
Y que no es el campeón.
Entonces, Fedor contra cualquiera puede tener una pelea interesante, pero la que más se antojaría ver, para el punto de vista de algunos, es la revancha contra Verdum. Para otros es contra Overeem. ¿Por qué? Porque es el que lo ha estado buscando desde hace tiempo.
Y la pregunta era, para ti, ¿cuál pelea es más apetecible? ¿Verdum, Overeem o cualquiera de los otros rivales?
Para mí sería contra Verdum.
Entonces, o sea, ¿qué tiene que hacer Strikeforce? Es muy difícil predecir qué va a suceder en las finales y demás, ¿no? ¿Por qué no hacer Fedor contra Verdum desde un inicio? O Fedor contra Overeem desde un inicio. O sea, y mucha gente va a decir, bueno, es que ya es la final adelantada y lo que sea. Siempre el acomodo de este tipo de torneos va a causar controversia, va a dejar desatisfechos a muchos. Y digo sinceramente, si otra vez hagamos un acomodo más o menos, ahora sí que personal, o bueno, en equipo, Miguel, ¿quiénes son los mejores cuatro peleadores de este torneo? Fedor, Overeem, Verdum, ¿y a quién agregas? ¿Silva o Barnett? O ahora sí que cualquiera de los otros, ¿no?
Para mí, Barnett, Arlovski y Rogers están descartados.
Ok, entonces, ¿quién sería? ¿Silva? O sea, entonces, esas tendrían que ser supuestamente tus semifinales, ¿no?
Sí.
¿Y por qué los tenemos a todos del mismo lado? Pues enfrentándose entre ellos. ¿Por qué del otro lado? O sea, es a lo que voy. ¿Por qué vamos a tener como semifinalista, obligatoriamente, a Sergei Karitonov, o a Andrei Arlovski, o a Brett Rogers, o a Barnett, cuando del otro lado vamos a tener obligatoriamente eliminado, o a Verdum, o a Overeem, o a Fedor, o a Silva? O sea, estoy hablando en ese sentido, ¿no? ¿Cómo queremos darle seriedad a esto de Strikeforce, al torneo, si los mejores peleadores se van a tener que eliminar en la primera ronda?
Aunque también te digo de la siguiente manera, pues si son los mejores los que iban a llegar a la final, pues se tenían que enfrentar tarde o temprano, ¿no?
Sí, pero en la primera ronda, o sea, ¿te gustaría ver en un mundial de fútbol que se enfrente en Brasil contra España en octavos de final, y que la final sea España contra Corea del Sur? O sea, porque así es como se dio el acomodo, no suena tan apetecible, ¿o sí? O sea,
no, y bueno, ahí generalmente si tienen sus clasificaciones para evitar esto, precisamente.
Ajá, aplican algo que es, ¿cómo le dicen? Es el menos común de los sentidos, pero no me acuerdo cuál es. Creo que es el que carece Strikeforce. Ah, el sentido común. Es lo que aplica la FIFA y otros órganos, otros entes.
Cualquier torneo busca rankear, y de hecho así lo hacen en el tenis. Rankean el primero, el segundo.
La justificación de Strikeforce ha sido esta. Como Overeem va contra Verdum, es por campeonato. A la siguiente ronda vas a tener, supongamos, a Overeem de nuevo, ¿no? Defendió su campeonato y va a ir contra Fedor. Ese es como ganando los favoritos, ¿no? Y entonces, Overeem contra Fedor es una pelea de campeonato muy respetable. Y dicen, y bueno, y ya en la final, pues el que le haya ganado, por ejemplo, un Arlovski a Karitonov, y después ganarle a Barnett, estos son ejemplos nada más, ya Arlovski ya sería merecedor de una oportunidad titular por su racha de dos victorias, ¿no? Es un decir. Entonces, esa es la justificación que tiene Strikeforce, que es a donde digo, bueno, y entonces, o sea, tener ese campeonato, exponerlo tantas veces en este momento, ¿por qué no mejor dejar a Overeem en reserva? O sea, tantas alternativas que hay. Pero bueno, ya se ha anunciado. Me parece muy interesante que de perdida Strikeforce nos esté prometiendo algo, ¿no? Lo va a cumplir. Ya veremos. Se pueden atravesar lesiones, se puede atravesar resultados sorpresivos y se pueden dar peleas sumamente inesperadas, ¿no? O sea, por cualquier cosa podemos tener a Brett Rogers en contra de Antonio Silva en la final de este Grand Prix. Y eso es hablando de los 8 integrantes principales. Porque también recordemos que se han anunciado, y lo reportábamos en MMA Sports Center, 3 peleas de reserva. Las peleas de reserva, esto sí me hace lucir que de plano, o sea, por favor, crucemos los dedos, Miguel, y vámonos de rodillas a la villa, rezando, porque no se lesione ninguno de los 8 integrantes.
¿Yo por qué? No tengo dinero metido en Strikeforce.
No, no, pero mira las alternativas que hay. Shane del Rosario contra LaVar Johnson, con todo respeto a LaVar Big Johnson y a Shane del Rosario, ¿qué tienen que hacer ellos contendiendo, o sea, posiblemente reemplazando a cualquier peleador lastimado? Deja a ellos, ellos todavía son prospectos, ¿no? O sea, son peleadores hechos en Strikeforce. Shane del Rosario tiene 10-0, Johnson tiene 15-3, o sea, récords respetables. Chad Griggs en contra de John Villante. John Villante es debutante en Strikeforce y Chad Griggs lo único que ha hecho es ganarle a Bobby Lashley. Y van en una pelea de reserva. Y la otra, Valentin Wolverine contra Rey Sefo. Creo que ahí ni siquiera tengo que comentar nada. Rey Sefo tiene 2-0 en artes marciales mixtas.
¿Y Bobby Lashley?
Pues perdió contra Chad Griggs.
Pero o sea, tiene más nombre que ellos.
Pues sí, pero perdió contra Chad Griggs. O sea,
¿pero vende más?
Para una pelea de reserva, Miguel. O sea, estamos hablando de que la primer cartelera que va a tener Strikeforce en este 2011 va a ser el 12 de febrero en el Isot Center de East Rutherford, Nueva Jersey. Va a presentar Fedor contra Antonio Pesao Silva, Andrei Arlovski contra Sergei Karitonov. Además, en la porción televisada, la porción principal, Shane del Rosario contra LaVar Big Johnson, Chad Griggs contra John Villante y Valentin Wolverine contra Rey Sefo. 5 peleas de peso completo son las que va a transmitir Showtime en esa noche.
¡Qué flojera!
La verdad, 5 peleas de peso completo no luce como algo tan apetecible como mucha gente creería, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la reacción ante este torneo, ante esta idea, ha sido muy interesante. La mayoría de la gente, sobre todo los que son un poco como anti-UFC, están completamente a favor de esta idea del torneo. Mucha gente cree, ¿no?, que es bastante bueno, que es algo que se necesita hacer. Vamos a ver qué sucede. Mencionabas el caso de Josh Barnett con su dopaje y suspensión que tuvo con la Comisión de California. Josh ya se le pasó el día límite, fue el 10 de enero, para introducir su solicitud o su confirmación de que sí iba a aparecer ante la Comisión de California. Recordemos que él, cuando se dio también la querella con Chael Sonnen, el proceso de apelación por lo de su suspensión por dopaje, disculpen, pero ando con tos, Burnett se presentó solo, sin su abogado, y alegó, pues bueno, que no estaba listo, ¿no?, para defenderse en este momento. Pues resulta que al parecer sigue sin estar listo el señor Barnett, o que ya no lo considera necesario. Ya no va a ir en contra de la comisión para apelar o para buscar más bien demostrarles que merece una licencia como peleador en California. Y el señor Barnett, pues su aplicación ahí va a quedar. California el 4 de febrero en Los Ángeles tiene una reunión la comisión y ya se dijo van a ver si le dan o no la licencia, pero pues tomando en cuenta de que no va a aparecer y que las veces anteriores no se ha dado ninguna explicación sólida por parte de Barnett o de sus abogados, probablemente California no le va a dar licencia. Ahora, ¿esto significa que Josh Barnett no pueda sacar licencia? No, significa simplemente que en California por el momento y por al parecer un buen tiempo no va a poder pelear el Babyface Assassin, pero en algún otro estado con una comisión un poco menos estricta, Josh Barnett ya no tiene el peso de la suspensión de un año encima de él. Ahora lo único que tiene es que pues no tiene licencia como peleador en ningún estado. Tiene que conseguir él o la gente de Strikeforce el permiso, la licencia, para que él pueda pelear en algún lugar. Y pues eso lo tienen que hacer antes de marzo, porque pues es cuando se planea que pelee Josh Barnett marzo-abril en contra de el Bigfoot Silva. Así que ya veremos qué sucede, ¿no? Ese es el caso de él. El caso de los otros participantes, pues Fedor Emelianenko firmó una extensión de contrato bastante, así que extensa, por parte de él y de M1 Global con Strikeforce. Antonio Silva, contentísimo por su pelea contra Fedor. Alistair Overeem ya dijo que está listo para estas primeras rondas. Vamos a ver, ¿no? Porque alguna de ellas puede empezar a, ya más adelante del año, a chocar con lo que van a ser, pues, otra vez las eliminatorias y esto para estar peleando en K1. Vamos a ver si no se les ocurre ahí meter algunas peleas de K1 en lugar de darle la seriedad a el torneo de Strikeforce, pero no sería tan sorpresivo. Y en el lado de Arlovski, Karitonov, Barnett y Rogers, pues simplemente pues ellos aceptan con mucho gusto no estar incluidos. Humphrey, el hombre que fue destrozado completamente por Brett Rogers.
Sí, ¿qué tiene, hombre?
Pues, ¿para qué lo quieres? O sea, pelear
de reservas también, hombre.
Pero, ¿para qué quieres tantas peleas? O sea, mejor pregúntame por Daniel Cormier o prospectos que son realmente buenos, ¿no? Pero sí, pues bueno, eso es lo que hay acerca de este torneo. En particular, yo preferiría que hicieran las peleas directo, ¿no? O sea,
mira, la idea del torneo como tal no es tan mala.
A mí no me gusta.
El problema es en sí que no tienes el suficiente talento para hacer un torneo de esta magnitud. Y con el poco que tienes, no lo acomodas como debe de ser.
¿Por qué no hacer, o sea, ahora sí que, escoge 4, haz unas semifinales y haz la final? O sea, así, directo. Sin tanto de que acá y allá. O sea, la verdad, la pelea de Arlovski contra Karitonov me da flojera, pues. No le veo gran atractivo, sinceramente. La de Barnett contra Rogers, ni se diga, Miguel, sinceramente. O sea, pueden ser buenos duelos, pero así que me digan, ay, estos son peleadores que me mueven, que son la gran cosa, sinceramente no. Del otro lado sí, Fedor contra Silva me resulta interesante. Me gustaría más ver Fedor contra Overeem o contra Verdum, sinceramente. Y Overeem contra Verdum me parece un buen duelo, sin duda alguna. Y más, pues, aprovechar que Verdum viene de ganarle a Fedor. Pero otra vez, ¿por qué no lo aprovechas bien y pues lo pones en revancha contra el ruso, ¿no? En fin, había tantas posibilidades, simplemente se me hace, ¿no?, que Strikeforce otra vez intenta hacer mucho y a la hora de la hora creo que nos queda un poco a deber. Creo que es irrespetuoso, sinceramente, para muchos peleadores lo que hacen los comunicados de prensa. Sinceramente, nos llegan Strikeforce y M1 Global hacen esto. Oye,
hay que notar, el Strikeforce y M1 Global van a comer.
Por eso.
Hay que estar al pendiente.
Pero el torneo, o sea, sinceramente, no por demeritar a Fedor, ni mucho menos.
Mira.
Pero el torneo tiene otros 7 participantes, o sea, ¿por qué poner luego el póster, Miguel? ¿Viste el póster, no? Donde sale Fedor Emelianenko en la parte de en medio y todos los demás, o sea, hasta el campeón de Strawberry salen atrás de él y en tamaño mucho más chico. O sea, me parecen como mensajes así de que
la estrella es, quieren manejar a Fedor.
Estrella que no conoce mucha gente en Estados Unidos, y o sea,
ni
para
lo
acabarla.
Va a conocer, o sea, no les interesa.
¿Qué?
Fedor.
¿A quién?
A tus paisanos, a los gringos. No les interesa mucho.
No, ahí estás completo. No les interesa un peleador de Strikeforce que nunca se les ha presentado. O sea, no es que no les interese, es que no lo conocen. O sea, en cuanto lo conozcan, yo creo que Fedor es una de esas figuras que los atraparía, al igual que lo es un Overeem, por ejemplo. Me parece que son figuras demasiado llamativas. Pero no lo conocen. O sea, ese es el gran problema. Strikeforce no ha logrado que ninguno de estos peleadores tenga reconocimiento fuera de lo que es este culto de aficionados, ahora sí que de hueso colorado de las artes marciales mixtas, ¿no? O de algunos aficionados casuales que, bueno, ya son un poquito más ávidos de Strikeforce, de buscar algunas otras funciones. Sinceramente, no me parece que poner así tan grandote, o sea, otra vez, me parece demasiado descarado. En el tenis se sabe que Rafa Nadal y Roger Federer son los jugadores generalmente favoritos en cualquier torneo donde participen. Pero no por eso en el póster te van a poner la cara de Nadal o de Roger Federer y todos los demás en caritas así chiquitas, ¿no? O sea, porque puede ganarlo cualquiera. De perdida simula que ante los ojos de ti como empresa puede ganarlo cualquiera. O sea, que no se mira así como que, ah, es Fedor y siete más. O sea, sí me parece, Fedor y los siete enanitos, ¿no? Sí me parece, digo, pues, si ellos le faltan el respeto a los peleadores, ¿por qué yo no, hombre? O sea,
yo esto lo veo como una forma más en que quieren tratar de venderles a Fedor, no les ha caído bien. Los dos pagos por evento de Affliction no se vendieron nada. Y ahora con Strikeforce, ¿ya cuántas peleas lleva? Dos peleas.
Dos, una en Chicago contra Brett Rogers.
Comercial donde lo estuvieron empujando.
Y la otra contra Fabricio, donde perdió, que fue en junio 26 del año pasado. Sí, o sea, ese es el sentido, pues. La verdad, creo que Strikeforce trata de hacer... Y luego me da risa cuando leía el comunicado de prensa sobre las peleas de reserva. Digo, ya nada más para terminar el comentario y que la gente que es aficionado a Strikeforce me odie más todavía. Leo el comunicado de prensa y dice Scott Coker, estamos muy orgullosos, parafraseando, ¿no?, de presentar peleas de reserva donde prospectos que han nacido en nuestras series Challengers se están enfrentando. Y pues sí, o sea, pelea LaVar Johnson contra Chin del Rosario. Rey Sefo, ¿cuándo ha peleado en Strikeforce Challengers? O sea, ¿cuántas peleas lleva en Strikeforce? Chad Griggs, su pelea en Strikeforce fue contra Bobby Lashley y no fue en un Challengers. Valentín Overeem, cuando iba a pelear contra Antonio Silva y no era un Challengers. ¿Quién me falta? Ah, bueno, y el debutante, Jan Vilante, que pues nunca ha peleado en Strikeforce, ¿no? Entonces, ok, ahí está, señores. Me da risa la gente que acusa a Dana White como de que exagera, miente, manipula la información a favor de él. O sea, ¿y Scott Coker qué hace con este discurso de estamos bien orgullosos de que las peleas de reserva pelean a nuestros jóvenes prospectos? Rey Sefo de 30 y tantos años, ¿no? Que tiene 2-0 de...
Mira, para hacer un buen torneo de pesos completos, junten a los de UFC con los de Strikeforce. Se va a dar.
Lo cual es completamente imposible.
No se va a dar. Pero si quieren hacer un torneo de pesos completos de los mejores, y esa es la única manera en que medio puede hacer.
Sí, porque...
Y aún así con la gran atenuante de que en este momento no hay buenos pesos completos. O sea, no es... Bueno, en abundancia, vamos. O sea, hay pocos que valen la pena. Pero así como que tengas una gran cantidad de peleadores muy buenos en esta división, comparado con la división welter o la ligero.
Pero tu comparación no tiene que ser con esas divisiones, tiene que ser con esta misma división antes. Este creo que es el mejor momento que ha tenido la división de peso completo, Miguel. O sea, estamos hablando, aquí nada más ya estamos hablando de 8 nombres más o menos, ahora sí que aceptables, ¿no? O buenos, los que presenta Strikeforce. En UFC, o sea, empezamos a mencionar, ¿no?, peleadores de los que tienen, y también creo que son buenos nombres, o sea, hablando de Caín, de Junior, de Brock, de Carwin, de Mir, de Nogueira, de Krokop, de Roy Nelson, si queremos mencionarlo, de Stefan Struve o de Brendan Schaub, o sea, este tipo de peleadores, a lo que me refiero. Ya te mencionamos, ya tenemos ahí 15, 16, y si le buscamos, tenemos como 20 peleadores de peso completo muy aceptables. Hace ni 10 años no teníamos más que 4, 5, 6 peleadores de peso completo aceptables. Entonces, creo que no, que al contrario, este es el mejor momento que ha tenido la división de peso completo, pero aún así, a comparación de otras divisiones, pues sí, estoy completamente de acuerdo y lo hemos dicho siempre. La división completa nunca va a poder competir en lo que es emoción, por lo menos, con la de 135, la de 145 libras, ¿no? Pero, pues bueno, Al final de cuentas, ahí está la propuesta de Strikeforce. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Lo pueden hacer saber, ¿no? Lo pueden hacer llegar a través del correo electrónico, del Facebook o del Twitter. ¿Con qué usuario?
MMA Sports Center.
MMA Sports Center. Y además el correo electrónico que es...
contacto@combateradio.com.
Y antes de irnos a la pausa, nada más le quiero leer un poquito a los comentarios que nos han dejado la gente a través de Facebook sobre este torneo que se está anunciando de Strikeforce, donde pues mucha gente está emocionada porque esto está sucediendo, esto ya finalmente es oficial, ¿no, Miguel? Mucha gente está completamente de plácemes, otra gente no le gusta tanto el que se haya hecho. Tenemos gente como Mauricio Álvarez que nos pregunta, y esta es una buena pregunta, ¿es posible verlo en vivo en Latinoamérica, en no. específico en Chile, por pago por evento o algo, o Canal Space? Y la respuesta ya la dio Miguel, no. En vivo, de manera legal, por Latinoamérica, televisión, no. Lo puedes contratar a través de Strikeforce.com, o de, creo que es showsports.com, la página de Showtime, algo así. Venden un pay-per-view, sobre todo para la gente de los Estados Unidos, para que puedan verlo con diferentes ángulos y demás. Cuesta como $30-$35. Legalmente es la única manera que va a haber de ver esto hasta el momento por Latinoamérica. Amigos que miran Canal Space, que miran las peleas de Strikeforce por Space, esas peleas son diferidas, son peleas que ya sucedieron hace meses y que las está transmitiendo. O sea, ¿en serio creen que Strikeforce hace peleas semana a semana, semana a semana?
Y en la madrugada.
Ándale, o sea.
El otro día me tocó un conocido que me dijo, oye, el otro día estaban viendo unas peleas en la madrugada. ¿Eran en vivo? Yo, no.
Sí, a las 3 de la mañana pasan las peleas en vivo, ¿no? Aquí. Así sí, como no. Que, pues, las de Japón, sí, o sea.
Bueno.
Pero ahí en fuera, ¿no? Pero sí, bueno, es a lo que voy, o sea, no por insultar a nadie, ni mucho menos, pero no. No es ni en vivo, es completamente diferido y
se han dado casos
y atrasado por varios meses, sí, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ahí está la aclaración. Otra gente que
X dice, veo muy interesante este torneo.
Pues, buena perspectiva. A mí, o sea, interesante sí se me hace. Completamente satisfecho en esta etapa previa, no me parece, Miguel, o sea, y creo que estás de acuerdo por lo menos con eso, ¿no? De que completamente satisfecho digo, mira, no deja.
Déjenlo, como tú mencionas, déjenlo en cuatro. Es que del otro lado, Arlovski, Barnett, Rogers.
Ese se me hace como que...
Así como que pues están aquí, tienen como que algo de nombre, ¿no?
Como para el tercer mundo, ¿no? O sea...
No, es que es como que pues los tengo a ustedes, están bajo contrato, ¿qué hago? Pues sí, son pesos completos, ¿verdad? Ah, pues éntrenle, cáiganle, vénganse.
Sí, sí, pero bueno, ha habido más comentarios sobre esto. Shogun, que así postea con ese sobrenombre en la página, no le gusta mucho el torneo. Rodigogo menciona lo mismo, que de un lado está desbalanceado y del otro no. Pues bueno, ahí están algunos de los comentarios. Esperamos muchos más de ustedes a través de contacto@combateradio.com. Vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar de más pesos completos. Brock Lesnar y Junior Dos Santos en The Ultimate Fighter. Además, está Bellator a punto de comenzar una temporada más. Bueno, lo hace en marzo, pero ya está anunciando varios de sus participantes. Hablaremos de eso y... yo sé que no cubrimos todo lo que fue las funciones de fin de año, pero pues vamos a tener ahí algo de comentarios de la resaca de lo que fue el Solo Fight de Sengoku, lo que fue Dynamite The Dream y lo que fue el UFC 125, los tres eventos con los que dio final y punto de partida 2010 y 2011. Seguimos con más en La Voz de los Campeones, Combate Radio.
No necesitamos de largos y aburridos medios tiempos. Solo tendremos un descanso breve de un minuto.
Siempre en tu idioma.
Desde cualquier lugar, escucha.
La Voz de los Campeones.
Combate Radio.
En MMASportsCenter.net.
Con noticias, rumores, columnas, resultados, carteleras y mucho más.
No lo olvides, Combate Radio está en MMASportsCenter.net.
Combate Radio presenta lo mejor de las artes marciales mixtas en español. Escucha nuestras actualizaciones gratuitas en MMASportsCenter.net.
Volvemos al único programa donde los golpes retumban.
Estamos de vuelta en La Voz de los Campeones, Combate Radio, hablando acerca de artes marciales mixtas, como lo hacemos todas las semanas a través de MMA Sports Center, lo que es la casa de las artes marciales mixtas en español. Si ustedes quieren ponerse en contacto con sus servidores, Víctor Reveles y Miguel Ángel Dávalos, que están en otro micrófono, lo pueden hacer de cuáles maneras.
Ya sea en las redes sociales con Facebook o Twitter con el usuario MMA Sports Center, o al correo electrónico que es contacto@combaterradio.com, contacto@combaterradio.com.
Le damos lectura a todos sus mensajes, respondemos la mayoría de ellos. De hecho, directo ahí en Facebook respondemos muchos de los comentarios que nos están dejando también. Y bueno, vamos a dar paso ahora a lo que es el comentario sobre The Ultimate Fighter 13, que va a iniciar la grabación pues a finales de este mes de enero. Nada más quería comentarles que tuvimos el pasado 6 de enero, publicamos en MMA Sports Center una entrevista llamada Día de Reyes con Reyes, hablando con un gran personaje de las artes marciales mixtas aquí en Tijuana, el maestro Miguel Reyes. Quiero tomarme estos momentos, ¿no?, para agradecerle nuevamente a él, a toda su familia, el habernos dado el material, el tiempo, abrirnos su gimnasio para poder grabar este especial que se hizo con él. Y pues vamos a estar haciendo más trabajos de ese estilo en nuestro esfuerzo que es de video, ¿no?, que se llama La Ráfaga, que hacemos cada 15 días, se publica una nueva edición de La Ráfaga. Ya estamos trabajando en una que se va a publicar, que va a ser la semana del 23, 25 de enero, algo así. La última semana de enero, ¿no? Se publica el siguiente, La Ráfaga. Y, pues bueno, vamos a estar ahí trabajando mucho más en eso con ustedes. Recordemos, ¿no?, que hay diversidad de proyectos para la gente que le gusta el video, la gente que le gusta el radio, pues aquí estamos en Combate Radio y por supuesto todo el material escrito a través de nuestra página oficial MMA Sports Center.
Y entramos en gastos, también agradecer a la gente del gimnasio ABT que nos abrió las puertas allá en Ensenada, estuvimos grabando unas técnicas con ellos dentro de las secciones de La Ráfaga, ya pronto las van a ver también dentro de ese programa.
Sí, también acabamos de ir hace unos cuantos días a la Academia de Vale Todo. Saludo a Quique Luna, a Aldo Savage, a Arafat Torres, a quién más estuvo grabando con nosotros. Por ahí andaba Kevin Amador, andaba pues bastantes personas, hombre. Se me van varios nombres. No debería de empezar a mencionar así gente porque luego se nos olvida. Pero sí, sinceramente, ¿no? Mucha gente que estuvo ahí también presente, que estuvieron apoyando y pues sinceramente, ¿no? Agradecemos que nos abran las personas las puertas de sus gimnasios para presentar este tipo de cosas que son, pues, la verdad, interesantes y únicas, ¿no? Porque otros medios les presentarán, pues, que la técnica de la semana, pues es copiada de YouTube o es así que técnicas sacadas ahí de libro que escribió Frank Chambrock, ¿no? MMA for Dummies, o sea, técnicas exageradamente simples. Nosotros, sinceramente, pues estamos tratando, ¿no?, de ir con verdaderos maestros. Hemos presentado, afortunadamente, gente de muy buena categoría, Raúl Arbizu, el mismo Miguel Reyes, Yair Reyes, Edwin Aguilar, Pitbull Fernández, gente que realmente...
Y en español, sobre todo, sí, maestros, pues... maestros mexicanos que te explican cómo hacer estos movimientos, cómo hacer estas técnicas desde el punto de vista de cómo ellos las aplican y cómo ellos entienden lo que es el deporte. Algunos quizás aplicados ya a lo que viene del kickboxing, haciendo la transición a las artes marciales mixtas. Y eso también te da otro punto de vista, cómo lo puedes aplicar o ver.
Sí, o sea, cada quien le va dando ese sazón personal, ¿no? Esa salecita y pimienta particular que cada quien puede imprimirle. Pero bueno, vamos ahora sí con lo que ya habíamos prometido y sin duda alguna vamos a cumplir, que es hablar acerca de la 13ª temporada de The Ultimate Fighter, que ha pues completamente recibido ahora sí que una inyección de adrenalina, de testosterona, de fortaleza, porque se incorporan como los entrenadores, ahora sí que al estilo de lo que dicen en el fútbol americano, ¿no? Los entrenadores en jefe, porque casi siempre va un peleador que es la estrella, es la figura mediática, pero detrás de él van varios entrenadores de gran nivel. O sea, recordemos cuando estuvo George St. Pierre y Josh Koscheck. Josh Koscheck básicamente llevó a todos los entrenadores buenísimos de American Kickboxing Academy. Entiéndase, Dave Camarillo, Crazy Bob Cook, a Daniel Cormier, o sea, gente de gran calidad, a Javier Méndez, obviamente. Y del otro lado, George St. Pierre llevó a gente como Firas Ajabi, gente que ha trabajado también con Greg Jackson, o sea, gente de gran nivel. Pues ahora, los entrenadores en jefe, por decirlo así, van a ser dos grandes peleadores de tamaño y de nombre. Uno, ex campeón de peso completo, Brock Lesnar, el cual pues, en su último duelo perdió ante Caín Velázquez allá en Anaheim, California. Y el otro, Junior Cigano dos Santos, conocido por sus siglas en inglés, como se dice comúnmente, como JDS. Este peleador brasileño que se encuentra con un récord de solamente una derrota en su trayectoria, es sin duda alguna uno de los más grandes prospectos que tiene esta división, que oficialmente pues tiene límite en las 265 libras. Como Caín Velázquez se va a someter a una cirugía la próxima semana, ya está confirmado, va a tener la cirugía para reparar daño que tiene en el hombro. Lo tendría desgarrado al 90%, me parece, según la última que me enteré. Entonces, pues va a estar en juego la oportunidad de retar a Caín Velázquez. Se había dicho, se había mencionado, y de boca del mismo Dana White, el presidente del UFC, que Junior dos Santos, Miguel, iba a pelear contra Caín Velázquez. Sin embargo, pues ahora se ha decidido darle la oportunidad a Brock Lesnar de que participe en The Ultimate Fighter como entrenador y al final de esto va a pelear contra Junior dos Santos. La pelea va a ser en junio de 2011, descartando la posibilidad de una lesión. Si es que eso se da, pues bueno, ya hablaríamos de muy mala suerte y de otras cosas, pero junio, Junior dos Santos contra Brock Lesnar, y el ganador enfrentaría probablemente, pues qué será, a finales de año o en el último cuarto del año a un recuperado Caín Velázquez.
Yo me estoy imaginando ahorita cómo van a ser los episodios con Brock Lesnar dentro de The Ultimate Fighter. La verdad tiene un carisma tremendo y como siempre le hemos dicho, es un peleador que o lo odias o te cae bien. Una de dos, es de ese tipo que se echa la gente al bolsillo, ¿sabes qué? Te odio, quiero ver que te vaya mal, que pierdas, quiero ver que sufras. Vieron la casa de The Ultimate Fighter con esta camada de peleadores, transmitiéndole a sus conocimientos, estando con ellos. Va a ser muy interesante y yo creo que van a tener muy buen rating en esta ocasión.
Sí, sí, sí. Brock Lesnar es garantía, como lo fue en su momento Kimbo Slice, como lo fue en su momento y hace muy, muy poco, Josh Barnett contra GSP. La crítica, digo, Josh Koscheck contra GSP, la crítica es, ¿merece Brock Lesnar la oportunidad de enfrentar a Dos Santos? Y dos, ¿qué tanto Brock Lesnar y Dos Santos son figuras para ser entrenadores de un grupo de peleadores? ¿Quieres empezarle tú, Miguel? O...
No, es un comentario que me estaba haciendo un amigo. O sea, ¿qué tan buen coach puede ser Brock Lesnar con la actitud que tiene? ¿Para qué lo meten ahí? Le digo, bueno, yo lo entiendo desde el punto de vista mercadológico de UFC. Es alguien que me va a vender y que me va a dar rating para el programa. Y dice, pero ¿qué tan buen coach puede ser? O sea, con la actitud que tiene. Le digo, bueno, fue campeón de lucha de la NCAA, de la máxima división. Algo debe de saber.
Por supuesto. Y la cuestión de la actitud y eso y el otro, pues bueno, ya lo veremos, ¿no? Dana White ya dijo, estoy listo para recibir a diario una llamada de ya me quiero ir de The Ultimate Fighter, ya me harté de tener las cámaras enfrente de la cara todo el día, todos los días, durante 6 semanas, que es lo que dura la grabación de The Ultimate Fighter. El primer episodio se va a transmitir el 30 de marzo en los Estados Unidos a través de la cadena Spike TV. En lo particular, me parece, uno, ¿merece Brock Lesnar enfrentar a Junior Dos Santos? Yo diría que sí. Yo diría que, o sea, cualquier día de la semana en el que pueda firmarse una pelea entre Brock Lesnar contra un buen contendiente de peso completo, hay que verla. O sea, porque son pruebas para Brock como no había tenido nunca contra un Cain Velázquez, como no había tenido nunca contra un Frank Mir, contra rivales que ha tenido, ¿no? Ahora queremos verlo, pues, ok, ya lo tocaron una vez. ¿Fue mala noche o simplemente quedó completamente expuesto? ¿Puede hacer lo mismo Junior Dos Santos? ¿Puede noquearlo todavía de manera más espectacular? ¿Puede caer de manera más dramática Brock Lesnar? ¿Cómo va a reaccionar después de eso? O sea, son preguntas muy, muy intrigantes. Y aparte, me parece que Brock Lesnar simplemente por el hecho, o sea, que mucha gente lo minimiza, pero por el simple hecho de haber sido el campeón, merece la oportunidad de regresar alguna vez, ¿no? Y si a eso le agregamos toda la gran cantidad de ventas de pagos por evento que genera la mención de Brock Lesnar, estamos hablando de que, sin duda alguna, es una elección muy interesante. Y sobre, pues, será buen entrenador dentro de la jaula, digo, de la casa, casi es una jaula, dentro de la casa, el gimnasio del UFC allá en Las Vegas, especial que se ha hecho para este The Ultimate Fighter. Recordemos también la calidad, la categoría de los peleadores que van, ¿no? O sea, después de las primeras 2 o 3 temporadas donde salió gente como Diego Sánchez, Kenny Florian, Stefan Bonnar, Forrest Griffin, Jorge Gurgel, Joe Stevenson y demás, luego de eso salió Michael Bisping todavía, Matt Hamill, ya luego de eso...
Ha bajado la calidad.
Exacto, entonces... Brock Lesnar otra vez y Junior Dos Santos. Junior Dos Santos se entrena con los Nogueira, pero no es los Nogueira. O sea, no me van a decir que tampoco Junior Dos Santos tiene la gran experiencia para ser el super entrenador.
Sí, pero la percepción de la gente sobre Cigano es otra que la que tienen sobre Lesnar.
Sí, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero en realidad, estos peleadores van a recibir, o sea, coaching, o sea, en realidad entrenamiento de Brock Lesnar,
no.
O simplemente a convivir con ellos, a buscar hacerse famosos, a buscar una oportunidad dentro del UFC, van a eso, ¿no? Van a abrirse las puertas del UFC. Entonces, ¿qué tanto necesitan buenos entrenadores? vamos a ver qué tanto los pueden aprovechar, ¿no? Hemos visto casos, me acuerdo de la temporada de BJ Penn contra Jens Pulver, que había un peleador que BJ Penn le decía, vente a entrenar, no, pues es que ya perdí, ya para qué, no sé qué, y lo terminan corriendo del equipo y se va con los otros y como si nada, y no aprovechaba el entrenamiento. Tener simplemente a tu lado a un BJ Penn, a un James Pulver, en este caso, tener a tu lado, tener frente de ti, decir que fue tu entrenador Brock Lesnar, o sea, el caché, el porte que le va a dar a estos peleadores de peso welter, que son los que van a estar compitiendo, pues sin duda alguna es muy interesante, ¿no? O sea, lo respetes o no lo respetes como peleador, te haya gustado o no te haya gustado, el que sea campeón, el que sea el máximo jerarca en cuanto al peso, ¿no? Creo que va a ser algo muy interesante, y sin duda alguna, por lo menos para mí, Brock Lesnar sí tiene mucho mérito. Oye, la gente, mira, que va a llevar, o sea, los coaches que va a llevar detrás de él, los coaches que tiene Brock Lesnar son maravillosos, ¿eh? Ya los quisiera tener cualquiera.
Quizá en lo estrictamente deportivo, sabes que ya perdiste tu campeonato, fórmate, haz fila de nuevo y espera que los demás vengan.
Pues es lo que está haciendo, ¿no?
Sí, ¿no? Porque si le gana a Junior Cigano Santos, va a tener su oportunidad, no de manera directa, pero pues, oye, dale tiempo a que venga más gente, tú fórmate,
pero no, hasta atrás. Bueno, pero es que si le ganas a Dos Santos, o sea, merecías la oportunidad otra vez, ya que vayas a poder hacer contra Cain es otra historia. Ya vimos cómo lo ahora sí que sobrevivió la primera embestida y lo destrozó completamente Velázquez. Si a Brock Lesnar darle esta oportunidad me parece muy interesante. Yo, recordarás, fui a esa pelea contra Cain, me tocó verla en vivo. Esa madrugada, platicando con algunos amigos con los que me estaba alojando, hospedando en esos días, me decían, es que Brock Lesnar ya estuvo, ya lo vi en la cara, que ya no quiere regresar, que no sé qué. Yo les decía, no, el siguiente paso es, vamos a verlo en la casa de The Ultimate Fighter. Y mira, así que meses después, ahí está, vamos a verlo en la casa de The Ultimate Fighter, vamos a verlo regenerando esa imagen que tiene, para bien o para mal, ¿no? O sea, haciéndose otra vez el tipo que odiamos o el tipo que la gente va a empezar a comprender quizá un poco, ¿no?
Me hubiera gustado verlo en la casa de The Ultimate Fighter, pero con un entrenador rival diferente. Alguien también de este mismo corte, medio bocón, medio polémico.
Sí, pues con Frank Mir, ¿no? Mucha gente le hubiera gustado.
Frank Mir hubiera sido interesante, pero creo que me hubiera gustado verlo más, no sé, con un Roy Nelson, que también le gusta meterse ahí, meter algo de plática, meter algo de dichos. Más que nada por la comercialización me hubiera gustado en ese sentido. Hubiera estado divertido, hubiera estado interesante. Con Frank Mir, por todo este duelo que traen entre los dos, también. Pero contra un Cigano, ay, sí, como que...
Ponte y ahí pónganse en los zapatos de Junior Cigano Dos Santos. Te dicen... en, ¿qué fue? Octubre, finales de octubre, que vas a ir contra Cain Velázquez por el campeonato. Cain se lastima, necesita cirugía, y eso que pues la pelea estaba planeada originalmente que se diera marzo, abril, o sea, había hablado, ¿no? Lo habíamos mencionado a finales de octubre cuando gana Velázquez el campeonato. Cain va a estar fuera mínimo hasta agosto. Agosto podría ser, si todo sale bien, la primera posibilidad para ver a Velázquez. Estamos hablando de que faltan 7 meses, Miguel. 7 meses. Cigano, en cuanto se enteró de que estaba fuera Velázquez, dijo, quiero pelear. ¿Por qué? Necesita un peleador joven como él, que no tiene ni 15 peleas profesionales. Rounds, necesita pelear, y si se está arriesgando y está dispuesto a seguir demostrando, o sea, a lo que voy, si él es el retador número uno, y como muchos creen a lo mejor, si él es el próximo campeón, si él es el que va a sacar del trono a Velázquez, pues que se exponga contra Lesnar y contra quien sea, y si te brindan la oportunidad Es lo que yo he dicho, pues. Si UFC te habla y te dice, quiero que hagas The Ultimate Fighter, ahí está Brock Lesnar, la persona más anti-reality show que pueda pensarse, por decirlo así. O sea, tú sabes, ¿no? Persona que le encanta. ¿Dónde vive, pues? Vive en una casa, aislado, se la pasa cazando. Tipo que odia el mundo, odia a la gente. O sea, tiene como 5 amigos y a veces ni le habla a ellos. Estoy exagerando, ¿no? Pero, o sea, un tipo así, imagínatelo con ahora cámaras 6, o sea, 6 semanas seguidas persiguiéndolo, cámaras todo el día. 8, 10, 12 horas del día persiguiéndote las cámaras. Él, Brock Lesnar, está dispuesto a eso. ¿Tú crees que Junior Dos Santos no dijo, por supuesto, dónde firmo? O sea, Junior Dos Santos, pónganse los zapatos de él. A él, a su perspectiva es, me van a dar muchísima exposición con The Ultimate Fighter. Le voy a ganar a Brock Lesnar, lo voy a destruir, que es, otra vez, probablemente el peleador que más vende dentro de UFC, pay-per-views, o sea, que más atención llama, y después de eso voy a tener otra vez mi oportunidad titular de todas formas, y voy a poder ir contra Cain Velasquez. Entonces, si lo miras desde esa perspectiva, que creo que es la perspectiva en la que lo está viendo Junior Dos Santos, ¿por qué no habría de tomarlo? O sea, en ese sentido creo que mucha gente se está quejando, porque menos se queja es JDS, a mi parecer, ¿no? Digo, es como el torneo de Strikeforce, o sea, todos nos quejamos, pero te aseguro que Arlovski, Barnett, Karitonov, no, Rogers...
Pues ellos me la están poniendo papita para llegar a la final.
Ellos así como que, pues con que le gane este otro mono que no está tan difícil, y en la que sigue también me va a tocar uno accesible.
Y empatan esas dos peleas.
Y entra de reserva Valentín Moverín contra Orrey Sefo,
¿no?
Uno
se lastima la mano, otro se lastima el mentón, ya no pueden continuar.
En fin, ya estamos divagando un poco. Pero bueno, ahí está, señores, lo que pasa con Brock Lesnar y Junior Dos Santos. Los comentarios de la gente, Miguel, pues te digo, mucha gente como que no le gusta. X escribe, pues lo veo mal, Lesnar no tiene mucha experiencia comparado con otros para ser el coach. Y si querían hacerlo más entretenido, tenían que poner a Frank Mir. La verdad, o sea, contra Junior Dos Santos...
¿Te imaginas si hubiera sido Rampage? Rampage con lo... Digo, yo sé que por cuestiones de peso no es viable, pero pues con lo que le gusta abrir la boca...
Podría haber sido muy interesante, ¿no?
Y ha sido bastante divertido en el caso de Rampage. Como te lo comentaba también, Octavio López... diciendo lo mismo, ¿por qué Brock Lesnar? Si ya perdió, ¿para qué lo quieren volver a meter?
Alfonso Peña, Lesnar, ¿qué les puede enseñar? No tiene experiencia para coach. No estoy de acuerdo contigo, Alfonso, esto lo puso en Facebook. Lesnar, ¿qué les puede enseñar? Pues ha sido campeón del UFC, o sea, ya con eso, o sea, hazte la pregunta, ¿qué les puede enseñar Brock Lesnar? La pregunta más bien es, ¿qué no les puede enseñar? O sea, no estoy diciendo que Brock Lesnar sea un gran astro técnicamente ducho en la manera de tirar
no
golpes.
No es el mejor maestro.
En estrategia. ¿Cómo sabes eso?
No es el mejor maestro.
No es el mejor peleador técnicamente. O sea, no es el peleador, es a lo que voy. No es un peleador pulcro, pues. No es un peleador que dijeras, como GSP, ¿no? GSP es un peleador súper cerebral, técnico, estratégico. Randy Couture, lo mismo. Dices, ok, este tipo tiene como el porte, como la pinta del entrenador perfecto, ¿sí? Brock Lesnar no. Pero ¿cómo sabes que no es buen entrenador? ¿Cuándo has visto a Brock Lesnar como entrenador? O sea, ¿cómo podemos asegurar que es malo? Digo, yo sé las analogías del fútbol. ¿Pero te acuerdas de jugadores de así como...?
Bueno, uno de los mejores entrenadores de fútbol nunca fue futbolista. Mourinho.
Bueno, ahí ya también te estás yendo muy alejado. Yo me iría más bien jugadores que han sido como muy alocados, ¿no? Acá en el ambiente mexicano, un argentino, Antonio Mohamed. El tipo era un tipo muy creativo, pero no era nada dedicado, tenía su pancita, era fiestero, desvelado, esto y lo otro. Es campeón de la Liga Argentina, o sea, como técnico. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que Brock Lesnar, yo no estoy diciendo que sea buen entrenador, denle el beneficio de la duda. El tipo fue campeón de UFC, le ganó a quienes les tuvo que ganar para ser campeón. Hay que respetar por lo menos eso, o sea, no estoy diciendo, digo, ahora sí que con todo respeto, pero Miguel, a un grupo como de estos muchachos, ¿quién les puede, ahora sí que, causar mayor impacto? ¿La presencia de un Brock Lesnar o el que Fedor sea su entrenador? Fedor ni siquiera les va a poder transmitir mucho conocimiento, mira, porque necesita traductor y
esto y lo otro. En cuestión de técnicas quizás no puede enseñarle mucho. Pero lo que me comentaba, en la forma de actitud, algo que hemos comentado de cómo trabajar la imagen de un
la
peleador.
Mentalidad, la mentalidad.
Lo puede hacer él. Trabajar la imagen de un peleador. Véndete como un peleador. Si bien no eres el más pulcro o el más ducho, véndete como tal.
No, y deja eso. O sea, técnicamente, lo que es lucha, yo creo que Brock Lesnar, o sea, ¿cómo no te va a poder enseñar a luchar Brock Lesnar? O sea, así, un campeón nacional en NCAA, o sea, ¿cómo no te va a poder enseñar a luchar, no? Así de sencillo. Pero bueno, ya dejemos eso. ¿Qué decía Alfonso? Lesnar no puede enseñar, no tiene experiencia para coach. Si gano, tampoco. O sea, si a esas vamos, o sea, Cain Velázquez tampoco. ¿Quién te gusta? Chen Carwin tampoco. O sea, ¿a quién iban a poner, no?
¿Nogueira?
Nogueira ya lo pusieron, acuérdate cuando pusieron Nogueira contra Mir.
Pues otra vez.
O sea, pero, nah, ¿cómo otra vez? O sea, ya lo vimos. Y dice, y estoy de acuerdo con el comentario de X, si quieren ranking, supongo que rating, si quieren rating hubieran puesto a Frank Mir, hubiera sido una temporada muy caliente. Bueno, entonces, ¿te gusta o no te gusta que vaya Brock Lesnar, no? Es lo que no entiendo, pues. La gente dice, no me gusta, pero hubieran puesto a Frank Mir, ¿no? O sea, entonces...
No, o sea, no me gusta, pero ya si lo vas a hacer.
Bueno. Notitas cortas. Dan Henderson dicen que pelearía el 5 de marzo en Ohio en contra de Rafael Feijão Cavalcanti por el campeonato semicompleto de Strikeforce. Hablando de pesos completos, Brandon Schaub va a pelear en marzo en contra de Mirko Krokop. El croata aceptó una pelea para el próximo 19 de marzo en UFC 128, misma función que protagonizará Mauricio Choganjua defendiendo su campeonato de las 205 libras ante Rashad Evans. Esto es en Newark, Nueva Jersey. Además, Quinton Rampage Jackson, también en las 205 libras, aceptó pelear en UFC 130, que va a ser el 28 de mayo en el MGM Grand Garden Arena. Lo va a hacer en contra de Thiago Silva, el hombre que le acaba de destruir la nariz a Brandon Vera. Leonard García va en contra de Nam Pham. Esto va a ser para el Fight Night número 24. Esta pelea, pues, que se dio de manera muy controversial, va a tener revancha. Va a ser el próximo 26 de marzo allá en Seattle. Y pues ya se los hemos dicho, ¿no? Bellator está anunciando uno a uno los participantes de su próximo torneo welter. Han confirmado nombres como Joe Diesel Riggs, han confirmado nombres como el de Lyman Wood, varios peleadores interesantes. Y bueno, Bellator regresa el próximo mes de marzo a través de MTV2 para los Estados Unidos. Ya estaremos hablando de mucho eso, de eso y mucho más en siguientes ediciones de La Voz de los Campeones. Y bueno, Miguel, rápidamente se dio Challengers 13, ganó Tyrone Woodley en contra de Tariq Saffedin. Me pareció una función ahí un poquito que se perdió, ¿no? En el camino el pasado 7 de enero, como que mucha gente no le prestó demasiada atención. A lo que sí se le prestó atención fue a Dynamite. Resultó muy interesante la participación, Alistair Overeem destrozando completamente a Todd Duffy, la pelea de campeonato, que la verdad otra vez resultó controversial ahí, la pelea yéndose a decisión, resulta muy bueno. Y bueno, si hablamos de peleones, la función, ¿no? Donde gana, pues ahora sí que el público la oportunidad de ver un suceso casi que se da, que te gusta, 2-3 veces al año, un empate en una función de UFC, de hecho, una vez cada 3-5 años, ¿no? Frankie Edgar empatando contra Gray Maynard. Fantástica pelea, sin duda alguna.
Muy buena pelea, pero pues ahí el comentario de varios. Unos estaban de acuerdo, otros no. Unos que había ganado Edgar, otros que había ganado Gray Maynard. En lo personal, yo vi la pelea a favor de Maynard. Los rounds, primer round yo lo vi 10-8, si no es que chance hasta 10-7. También me comentaba un amigo cómo fue que no terminaron la pelea. Que él sentía que en un momento podía haber el referee detenido el combate a Frankie Edgar, que lo miraba en muy mala situación.
Otra vez, ¿no? ¿Te acuerdas de la controversia también con fue Shane Carwin y Brock Lesnar hace poco? Y cómo Brock Lesnar se recupera y le gana a Shane Carwin. Frankie Edgar se recuperó y le ganó, digo, en los scores de los jueces, al menos los tres siguientes rounds se los ganó a Gray Maynard. Solamente uno de los jueces le dio el round 1, 3 y 5 a Gray Maynard. Los otros dos le dieron el 2, 3 y el 4. Y uno le dio el 2, 3, 4 y 5 a Frankie Edgar. Entonces, otra vez, es tan subjetivo. Son instantes, son fracciones de segundo en los que los referees tienen que tomar la decisión. Que, pues bueno, mucha gente pensará eso, ¿no? De por qué no la detuvieron. Yo más bien digo gracias a que no la hayan detenido, porque vimos un peleón. Y otra pelea muy buena que vimos, Anthony Pettis en contra de Benson Henderson. Esto fue para cerrar la trayectoria de WS. Muy buena pelea. Y pues ahora
cierre de WS.
Vamos a esperar la revancha. Se dice que va a ser probablemente para el 28 de mayo. Sería Frankie Edgar contra Gray Maynard 2. Y el ganador enfrentaría a Showtime Anthony Pettis. Pues ya para unificar lo que es el campeonato de WS con el de UFC. Parece que a Anthony Pettis se le va a ofrecer una pelea intermedia, ¿no? Para que no esté otra vez tantos meses sin actividad. Pero bueno, ya está, amigos. Más o menos, pues una repasadita por las notas más recientes de lo que se han dado en UFC, en Strikeforce, en Bellator, en Dream, en Sengoku, en diferentes empresas. La verdad que quisiéramos tener horas y horas para estar hablando con ustedes acerca de artes marciales mixtas. Pero bueno, esta es solamente la primera ocasión que nos estamos reuniendo en este 2011. Aprovecho, ¿no?, para desearles que todos los propósitos de inicio de año o de final del año pasado, pues ojalá se les vayan a ir cumpliendo, y que sin duda alguna estaremos aquí constantemente con ustedes, y esperamos su retroalimentación, sea a través del correo electrónico o de las redes sociales.
Las redes sociales, Facebook, Twitter, con el usuario MMA Sports Center. También en el correo electrónico con contacto@combaterradio.com, contacto@combaterradio.com.
Y bueno, por primera vez en este 2011 se despiden de ustedes sus amigos
Miguel Ángel Dávalos,
Víctor Reveles. Recordarán los que acaban de escuchar La Voz de los Campeones, Combate Radio. Esperemos que tengan una fenomenal semana, pero sobre todo que disfruten de las peleas.